Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Un viernes más con todos vosotros, con este espacio dedicado a la poesía. Poesía en el aire. Este espacio en el que damos a conocer a poetas de toda la vida y, sobre todo, hacemos una extensa entrevista a un poeta de la actualidad. Vamos a comenzar con un nuevo programa de Poesía en el Aire. Soy Adolfo Pascual y este es tu programa de poesía. Programa de poesía que, dada la gentileza de Bascon y FJ Bravo, tenemos cada viernes a las 21 horas aquí en Radio Universo Literario. Y siguiendo la mecánica que seguimos cada viernes, paso a compartir con vosotros una canción seleccionada de YouTube de una conocida cantante, y ya hablaremos y descubriremos qué poeta es el que traemos hoy a nuestro espacio. Thank you. Sí, amigos, es la inconfundible voz de Ana Belén. Y nuevamente recurrimos a su maravilloso disco Lorquianas. Y hoy con esta bella canción, Herido de Amor, de nuestro gran Federico García Lorca. Herido de Amor, por amor herido. Qué bellos versos y qué bonita interpretación de Ana Belén. Espero que la hayáis disfrutado. Y ahora, como siempre, voy a osar declamar estos bonitos versos de nuestro gran Federico. Este poema es de Federico García Lorca y se titula Herido de Amor y dice así. Amor, amor que está herido, herido. De amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor, huido, herido, muerto de amor. De amor, uno de estos poemas que por muchas veces que lo leas, por muchas veces que lo recites, siempre te sabe a poco, siempre te quedas con ganas de mucho más. Y ahora, como siempre, vamos a dar paso a conocer a esta poeta en este caso. Y hoy en Poesía en el Aire, por fin tenemos una poeta internacional, una poeta del otro lado del Atlántico. Esta noche está con nosotros. Pues sí, amigos, como cada viernes, hoy tenemos a un nuevo autor, a un nuevo poeta. Buenas noches, Óscar Quiroga, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte. Muy bien.
Pues nada, aquí el objetivo que tenemos cada viernes en Poesía en el Aire es conocer a uno de los nuevos poetas y en este caso, como ya he adelantado, estamos con Óscar Quiroga. ¿Desde dónde nos hablas, Óscar?
Desde Murcia.
Desde Murcia. ¿Un poeta murciano o estás allí?
Estoy de prestado, soy granaíno de nacimiento, pero murciano de adopción.
Estupendo, pues de la parte de Murcia creo que no hemos tenido a nadie, de Granada tampoco, de Alicante bastante, pero es bueno porque yo soy de los que pienso que el movimiento poético a pequeña escala, digo a pequeña escala, quiere decir que no es algo que sea masivo, pero sí que se da en todos y cada uno de los rincones de nuestra geografía y la
Es
poesía,
cierto.
tengo la sensación de que tiene un nuevo renacer.
Sí, es cierto. Parece que no, pero consumimos mucho más poesía de la que creemos.
Efectivamente, no es que sean los libros de poesía bestseller, pero sí que es fácil encontrar a gente buscando poesía en libros de estos descatalogados, en las librerías de segunda mano. Se busca con mucho
Exacto.
ahínco, sobre todo algunas ediciones muy concretas. Y bueno, pues luego estamos los nuevos poetas que hemos venido aquí a parar de alguna manera por convicción, ¿no? Y
Eso es.
porque creemos que los sentimientos, que eso nos quema por dentro, de alguna manera lo tenemos que expresar y hemos encontrado en la poesía este cauce necesario para esta forma de expresión, ¿no?
Sin duda alguna, los que preferimos expresar sentimientos a través de versos o de escribir, es algo tan bello y tan puro al mismo tiempo que le damos la vuelta a ese refrán que dice que a veces las palabras sobran, ¿no? Pues en este caso las palabras son las que describen de una forma más fidedigna lo que está sintiendo el que está escribiendo esos versos, con lo que larga vida la poesía.
Sí, yo muchas veces ya aquí en Poesía en el Aire me lo han oído decir, que yo la poesía un poco, aparte de otras muchas cosas, lo entiendo como un vomitar de eso que nos quema por dentro en un momento determinado, en cualquier sentido, ¿no?
Sí,
Y
por
en este
supuesto.
sentido tiene toda la frescura y toda la verdad que este hecho ya de por sí significa, ¿no? Pero si tuviese que definir, Óscar, qué es poesía para él, ¿cómo lo haría?
Pues yo diría que es una conversación de corazón a corazón. Alguna vez me han preguntado que por qué poesía y no otro género literario, aunque ahora ando embarcado también escribiendo novela y demás, pero siempre digo lo mismo, es decir, la inmediatez de sentimiento, de pasión y de emoción que te puede procurar un verso de cuatro, cinco, tres, dos, una, incluso palabra, eso no lo puedes conseguir con una novela que tienes que estar leyendo y leyendo una trama, una aventura, unas decisiones a tomar. Sin embargo, la poesía es algo tan inmediato, tan de shock, que basta con cuatro o cinco palabras para dejarte totalmente una sensación tan absolutamente pura y brillante que no se puede conseguir con un relato largo.
Yo siempre lo digo, yo me considero escritor de narrativa y más después de tanta novela como tengo publicada, pero por encima de todo me considero escritor de sentimientos. Y en la narrativa no tengo este hueco que necesito cubrir a la hora de manifestar sentimientos, y esto lo consigo a través de la poesía, precisamente, ¿no?
Exacto,
¿Eh?
exacto.
Porque, y no quiere decir que toda la poesía tenga que ser en relación al amor o a lo que nos queremos. Hoy precisamente ha
Claro.
estado en un recital poético aquí que se titulaba Columna Poética. Y era una poesía muy reivindicativa, ¿no? Pero también se
Sí,
puede reivindicar sin gritar y con palabras
por
bonitas.
supuesto. Exacto. Yo creo que tenemos o identificamos la poesía siempre con amor y desamor Y la poesía va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, en cualquier muestra de vida cotidiana puedes encontrarte perfectamente unos versos que te indiquen hacia qué lugar quieres ir, con lo que no es solamente hablar de amor o desamor.
Efectivamente. Bueno, Óscar, y hay algo, para empezar ya, tu recorrido literario, a mí me gusta casi volver a la niñez, a ese Óscar niño que empezaba a juntar palabras, que empezaba a leer sus primeros versos. ¿Esto cómo llegó a ti? ¿Llegó, por tradición familiar, porque en el colegio algún profesor leyó algo tuyo y te animó? ¿O simplemente fue por generación espontánea, como digo, en un momento determinado dices, esta es mi forma de expresarme?
Como te comentaba antes, igual soy todavía de esa generación a la que las cosas le llegan porque le tienen que llegar, ¿no? Pero sí que es cierto que de pequeño fue la poesía la que me eligió a mí. No fui yo el que eligió a la poesía. Siempre he participado en el colegio, siempre he participado en certámenes de poesía, de literatura, algún concurso gané y demás, pero bueno, sobre todo fue ya en la etapa de la adolescencia cuando ya empecé a escribir esos primeros versos que, bueno, que como sabrán un poco los de mi generación, pues bueno, pues los utilizábamos para tratar de ligar con las chicas, ¿no? Entonces, pues bueno, también me sirvió como principio para empezar a salir con la que ahora es mi mujer y bueno, al final, uno va madurando con el tiempo y los sentimientos y las ganas de escribir van aumentando con ese tiempo que te comentaba y al final, pues bueno,
Y con la madurez que va
pues
dando la
acaba,
vida, ¿no?
exacto, y al final pues vas escribiendo conforme vas sintiendo a lo largo de los años. Está claro que lo que podía escribir con 16 o 18 años no tiene nada que ver con lo que puedes escribir ahora con 45, ¿no? Pero bueno, lo importante es que las letras fueron las que me eligieron a mí y yo me dejé elegir, con lo que ha sido un binomio casi perfecto.
Me estaba sonriendo Óscar porque tenemos un amigo en común y que en concreto es el subdirector de Radio Universo Literario, donde se emite poesía en el aire, que es FJ Bravo. Y en un
Eso es.
encuentro le hice esta misma pregunta en un encuentro de escritores. ¿Por qué escribes? Y él se quedó tan ancho, me dijo, yo empecé a escribir poesía para ligar. Y lo dijo de una forma tan espontánea, los que seguimos de alguna manera su carrera y lo reflexivo que puede llegar y lo incisivo que puede llegar a ser, sí, esto no es el comienzo, sino la trayectoria, ¿no? Y en la trayectoria es
Exacto,
donde se va
exacto.
viendo absolutamente todo.
Sí,
Óscar,
absolutamente de acuerdo.
y en esta primera etapa en la que empiezas a escribir versos, yo supongo que a la vez que escribes empezarás a leer poesía e interesarte por los
Sí,
grandes poetas que tenemos.
sí. Sí.
¿En quién focalizabas tus lecturas tú en aquellos momentos?
Pues mira, como se suele decir ahora en estos tiempos, ¿no? Mi poeta o escritor de cabecera, como buen granaíno que soy, no podía ser otro que Federico García Lorca. Así que su poesía y todo lo que significó para esa generación tan aclamada, ¿no? De escritores y de poetas y para los que nos gusta leer, para mí ha sido absolutamente fundamental. De hecho, en mi mesita de noche siempre tengo el libro de sus sonetos del amor oscuro.
Es algo, yo antes de empezar la pandemia lo propuse, digo, tenemos que hacer un recital exclusivo para leer los sonetos del amor oscuro, los 13, creo que son 13, que es que me parecen tan brutales,
y más partiendo de una persona como yo, que de alguna manera soy activista LGTBI y teniendo en cuenta a quién iban dirigidos estos sonetos, ¿no?
Sí,
Y
totalmente.
entonces es que me parece tan brutal, pero bueno, la historia de Lorca, Oscar, perdona que es que si empezamos a hablar de Lorca no terminamos porque me tocan la fibra sensible, ¿no? En
Lo
todos los
sé, lo sé, lo
poetas.
sé.
Porque si cogemos el romancero gitano tenemos lo más racial y lo más brutal de Lorca, pero si cogemos
Exacto.
poetas en Nueva York, pues tenemos probablemente las bases de la poesía moderna, ¿no?
Sí, totalmente.
Con lo cual, en una misma persona, solamente en poesía, y ya tenemos todo un ejemplo a seguir, pero Lorca no solo es poesía.
Absolutamente. Sí,
Lorca no solo es
claro.
poesía. Lorca, yo creo que él era un convencido desde el principio que nació para ser un mito, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y además, el hecho de que su muerte fuera
Como
como la que
fue, ¿no?
fue y demás, pues yo creo que al final, aparte evidentemente de su talento y de su gran madurez a la hora de escribir, lo han convertido en
En
una
quien es
leyenda
hoy, ¿no?
absolutamente fundamental que debería de estudiarse en los colegios y los institutos con mucho más ahínco y sobre todo tratando de sacar esa verdad
Efectivamente.
que nos dejó por legado
Y ojo, que
en su
con
obra.
esto no quiero menospreciar a ningún otro poeta de su generación. Y
No,
por
no,
supuesto,
por
que
supuesto que no.
fíjate que hoy en día mi lucha ya no está por defender a la generación del 27, sino por defender esa generación de mujeres a la sombra de la generación de hombres, las sin sombrero,
Exacto.
que tienen una poesía tan brutal como la de los hombres, pero al mismo tiempo tan desconocida.
Sí, evidentemente como pasa lamentablemente a día de hoy, todo el arte en este caso, la escritura, literatura o cualquier otro género artístico, la mujer siempre ha estado en un segundo plano y evidentemente eso no es algo baladí, como tú bien sabes, y entonces hay que darle absolutamente el mérito que tiene, es decir, a igualdad de talento debería de haber
Efectivamente.
igualdad de condiciones, entonces, pues bueno, todo lo que esté en nuestra mano para reivindicar ese papel absolutamente fundamental de la mujer en todos los tiempos, pues evidentemente en la literatura, en la poesía o en
En
cualquier otro
cualquier
género literario,
disciplina
en cualquier
creativa.
disciplina, exacto, hay que reivindicarlo y ponerlo en el lugar que corresponde. Porque en muchísimas ocasiones, por no decirte un tanto por ciento muy alto, tienen bastante más significado y mucho más una idiosincrasia más de verdad que lo que
A
podemos
veces
describir
es que
nosotros.
es un complemento perfecto a lo que conocemos de los hombres de su generación.
Sí,
Es otro punto de
absolutamente.
vista, es otra visión que no es que sea contrapuesta, sino que suma a lo que ya conocemos.
Por supuesto, por
Y
supuesto.
ahí es donde está la grandeza y es que culturalmente yo creo que somos un país envidiable y que denostamos la cultura de una manera tan asombrosa que yo a veces incluso me escandalizo. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Óscar.
Muy bien.
Me hablas de Lorca. Os pido que compartáis con nosotros en este programa una poesía de uno de vuestros poetas. No sé si en tu caso va a ser Lorca o no vas a sorprender con algún
Sí,
otro.
lo he elegido a él y el tema de los sonatos del amor oscuro, porque hay uno
Pues
en
fíjate.
cuestión que para mí ha significado, ese amor incondicional que él sentía y que quería transmitirlo de una forma tan tan pura y tan brillante, ¿no?
Para
Es
poder.
el soneto de la dulce queja.
Pues venga, adelante.
Vamos allá. Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Lo brutal que era lo que es Lorca, porque me gusta hablar de él en presente, a la hora de hablar de sentimientos, ¿eh?
Absolutamente,
Es
absolutamente.
bueno, y aquí fíjate, me gusta recordar cuando hablamos de los sonetos del amor oscuro, que estuvieron ocultos durante muchos años, y que fue el diario ABC, creo que en el año 1988, quien empezó a publicarlos por primera vez.
Sí, son muy recientes
Sí,
realmente,
sí.
no tienen tanto tiempo en o sea, no son tan lejanos en el tiempo.
No, 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 no. Es algo que Lorca ya era Lorca durante muchos años. Bueno, durante generaciones se nos ocultó quién era Lorca, pero bueno, luego ha renacido y ha renacido como lo que para mi punto de vista es un mito. Es un ejemplo en la poesía, en todos los campos, en la dramaturgia, ¿no? En el llevar la cultura a la calle. Es que es empezar a hablar de Lorca y no acabar.
Sí,
Pero hoy aquí
es un genio irrepetible,
hemos venido a
evidentemente.
hablar de Óscar Quiroga y vamos a conocer un poquito a Óscar y cómo ha ido evolucionando, cómo empezó, cómo él bien dice, pues el tonteo con las niñas, que no es otra
Eso es.
cosa que el despertar al amor, el empezar a descubrir un sentimiento que no teníamos nada más que el paterno y materno filial, ¿no?
Sí.
Lo que era a la familia, y que de pronto aparece ahí algo y que nos atrevemos con nuestros primeros versos sencillos. ¿Cómo fue surgiendo esto, Oscar, en ti?
Bueno, pues como te comentaba antes, la pasión por escribir siempre estuvo y realmente era colocarme delante del folio en blanco con el bolígrafo o el lápiz y empezar a soltar aquello que te salía en ese momento, lo que brotaba de ti y así, 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 hasta que, bueno, pues te das cuenta de que la poesía vive contigo y tú vives con la poesía, ¿no? Es ese idilio o ese diálogo continuo que mantienes en tu corazón y en tu cabeza y que bueno, un día decides que no solo es para ti o para tu novia o para tu pareja o para tu hija, sino que decides que bueno, que quizá podría llegarle a otras personas. Entonces, pues bueno, pues fue cuando decidí empezar a publicar.
¿Esto a qué edad se lleva a cabo?
Muy tarde, Adolfo, muy tarde. Es decir, yo he escrito desde adolescencia, desde que era niño, pero realmente las publicaciones comienzan bastante tarde. No sé exactamente, voy a ver si lo tengo por aquí anotado. Pues fíjate, estamos en 2021 y bueno, el primer libro que yo. Una antología literaria que se hizo a nivel internacional y fui elegido el único poeta español en participar fue en 2015. O sea que fíjate, a partir de ahí ya sí empecé a publicar. Después de esa antología, el año siguiente publiqué dos poemarios, bueno, un poemario y un libro, perdón, de relato corto. Al año siguiente, en el 2017, vino el siguiente y en el 2018 fue el último poemario que tengo publicado. A partir de ahí lo que han venido ha sido una biología, una novela romántica, una biología Y lo último, último, el año pasado enfermé grave por COVID y bueno, tras salir del hospital, tras estar 4 días más en manos de la muerte que en manos de la vida, tuve la necesidad de soltar lo que llevaba. Entonces, pues lancé una pequeña novela en prosa poética donde me cuento mis experiencias con el dichoso COVID. Así que esa es mi trayectoria literaria hasta el día de hoy.
Que hay mucho que hablar.
Sí.
Vamos, porque no, nos has contado tu trayectoria muy rápido y a mí me gustaría retomarlo un poquito. Creo que nosotros nos conocimos personalmente, si no me equivoco, en 2018 o 2019, tal vez. No,
Sí, en el 2018 posiblemente.
en Granada,
En
¿verdad? En un encuentro de
sí,
escritores.
exacto, exacto.
Así es.
Sí. Sí.
Cuando decides publicar, ¿qué sistema sigues? ¿Cómo haces esta búsqueda? ¿A quién te diriges? ¿Cómo te mueves? ¿O quién te dirige para buscar esta publicación o autopublicas directamente?
Mira, yo en ese tiempo, en 2015 que te he comentado, yo no tenía ni puñetera idea del mundo literario, de cómo se publicaba un libro, de a dónde había que mandar manuscritos, de qué es lo que se tenía que hacer para lograr que te publicaran una obra. Entonces lo que hice fue a través de las redes sociales, pues bueno, pues lo que hacemos todos un poco, ¿no? Darnos a conocer, crear nuestra o intentar crear nuestra marca personal y bueno, pues ir leyendo y bebiendo de un lado y tomando apuntes de otro y demás. Entonces surgió en redes sociales surgió la oportunidad de participar en esta antología que te he comentado. Entonces, nada, fue muy sencillo, puesto que la persona que la puso en marcha era y sigue siendo editora, la editorial Canto de Libro en Latinoamérica, y fue ella la que se encargó de hacerlo todo. Entonces, pues bueno, fue muy sencillo. Es decir, yo le mandé mi poema y le mandé mi relato corto, que es lo que se necesitaba para participar en esta antología, y fue muy sencillo. A partir de ahí, pues bueno, pues el siguiente paso fue publicar el libro de relato corto, y bueno, ahí ya sí, ya me decidí por meterme en ese mundo maravilloso y a la vez oscuro que es Amazon, ¿no? Y la autopublicación. Entonces, nada, lo que yo tenía un blog literario que ya hace muchos años que dejé por falta de tiempo y bueno, comentándolo con un amigo y demás, me dijo, oye, ¿y por qué lo que tienes publicado en el blog no lo recopilas y haces un librito y lo sacas y tal? Porque a lo mejor la gente, en lugar de leer en internet, en el blog, en el móvil o en la tablet, le interesa más tenerlo en papel. Y, oye, pues no es mala idea, pero no sé, tal, no. Y bueno, entre su sabiduría y mi poca sapiencia en el tema, pues logramos sacar el hilo de relatos. Fue un momento muy muy bonito porque supuso, por así decirlo, mi puesta en el mercado, ¿no? Mi puesta de largo, mi boda, ¿no? Con la literatura comercial, por así decirlo.
Yo fíjate,
Y nada, no, al final, disculpa que te interrumpa, al final, hasta el día de hoy no he buscado reconocimiento, pero sí que he querido compartir aquello que estaba sucediéndome o que pensaba y demás. No te niego que me encantaría vivir de lo que realmente me gusta hacer, que es esto, que es escribir, de la forma que sea, pero bueno, hasta el día de hoy no lo puedo conseguir. Pero bueno, oye, hay que seguir soñando, no se puede dejar de soñar y de seguir trabajando. Al final, los sueños llegan de una forma o de otra y bueno, quién sabe si algún día se puede alcanzar ese estatus de autor o escritor tan grande le viene a unos y
Yo,
tan alejado es para otros.
fíjate, tú has dicho algo clave, ¿no? No buscas el reconocimiento. El reconocimiento no se puede buscar, igual que el amor, te llegará o no. Yo en esto soy, creo bastante en el destino. Creo que debes de trabajar, que debes luchar por lo que crees, y luego el tiempo, pues a lo mejor porque estás en el momento adecuado, en el sitio justo. No creo tampoco especialmente en la suerte, pero sí en una serie de factores que te ayudan a llegar a donde quieres o no. Pero
Sí,
el reconocimiento tienes que dártelo tú mismo, ¿no? Yo soy un convencido absoluto. Me daba mucho miedo enfrentarme a la etiqueta de escritor, mucho más a la de poeta, porque me parece todavía que ser poeta es la excedencia de ser escritor, ¿no? Pero bueno, al final tienes que enfrentarte, tienes bastante obra publicada, con lo cual escritor eres y el reconocimiento de escritor ya te lo tienes que autoconceder tú mismo. Luego, que los demás opinen lo que quieran, porque obviamente
Claro,
no puedes
claro.
pensar nunca que tienes que gustar a todo el mundo o que lo que escribes tiene que entusiasmar a la gente. Habrá gente que conecte
Exacto.
de una forma especial con lo que escribes y otra, y es más. Yo te puedo asegurar que yo leo un texto ahora y es un texto que leí hace 20 años y probablemente el grado de aceptación en mí no sea el mismo porque mi momento vital, mi experiencia vital ha cambiado o ha variado y en función de eso pues a lo mejor valoro unas cosas o dejo de valorarlas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Está claro que en el momento en el que escribes algo o lees algo, ya no tiene por qué ser tuyo, evidentemente la manera de transformarlo en tu interior evidentemente va a cambiar, incluso de un día a otro, de una hora a otra, puesto que lo que pasó en su momento pasó, no se puede recuperar, lo que está pasando es lo que está pasando y no sabemos cómo lo podremos reinterpretar en un futuro, con lo que
Efectivamente.
esa es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que
Oye,
un
Oscar.
texto, unos versos y demás se pueden reinterpretar miles de veces. Mire.
Llevamos media hora hablando y todavía no he escuchado al Oscar poeta recitando uno de sus poemas.
Pues vamos a ello, si te parece.
Hombre, claro, yo creo que es el momento de que te conozcamos en esta faceta antes de seguir con tu trayectoria.
Mira, te voy a leer un poema que se llama Mírame, del poemario Espérame, amor mío, que salió con una editorial muy pequeñita, Fanes, que es
De Gijón.
del norte, exacto. Y bueno, fue realmente la primera vez que yo publiqué con editorial. Y fue también un momento muy pues importantísimo. Recuerdo el día en que el editor me llamó para decirme que le había gustado mucho lo que le había enviado. Yo iba conduciendo, me tuve que parar en Garcén para disfrutar de esas lágrimas de
Sí.
alegría, ¿no? Por saber que a una persona ajena a mí, a no sé cuántos kilómetros de casa y demás, le había parecido bien algo que yo había escrito. Y bueno, este poemario está dividido por así decirlo, como en tres partes. Y te voy a leer un poema que pertenece a la primera parte, la primera parte se habla sobre el anhelo, y dice así: Mírame, siente el viento que a favor esboza el divino anhelo de tus ojos marchitos de soledad. Mírame. Adhiere tu sombra a la mía en este jardín devoto. Sueños nuevos, lascivia secreta de alcoba de canon libertario. Mírame, temor que fugaz escapa a la razón, donde humo y ventisca remolinan el deseo de ser abrazados. Mírame, piel que traza balbuceos infantiles, nervios que atenazan el paseo impetuoso de tus manos. Mírame. Desliza tu pasión rítmica por cada resquicio prohibido. Camina en solitario en la profundidad de mis pupilas y arrebátame de amor por caridad, y hazme tuyo para siempre. Mírame, regálame tu aliento entrecortado, que quiero beber de tus labios, pócima salvaje que viertes de tu boca, sones de lujuria impune, irremediablemente infiel. Mírame, llévame más allá, vertiente infinita, ágora de placer, lluvia esparcida, garabatos de inmenso sentido luminiscente. Mírame, mírame.
¿Qué tendrá la palabra mírame, Óscar? Y además, con esta repetición que tienes, según me has dicho la palabra, se me han puesto los pelos de punta. Yo también tengo un mírame entre mis poemas, no en mi primer poemario. Y yo creo que debe de ser de esta cultura que tenemos ahí, de estas influencias de nuestras lecturas poéticas, que algunos de los grandes en algún momento hemos leído un mírame y nos hemos quedado con la copla, como aquel que dice, ¿no? Porque yo también tengo el mírame, y además con este deje de mírame y repetir el mírame cada vez con una entonación distinta, porque cada vez se reclama ese mírame desde un punto de vista diferente, ¿no?
Exacto. Esa mirada de sueño, de anhelo, de deseo de encontrarte con tu amada, que aunque realmente esto se puede extrapolar a miles de situaciones vitales, ¿no? Cuando estás mirando a una persona que necesita un abrazo, o una persona que está llorando por la pérdida de alguien, ¿no? O sea, el poder que tiene una mirada y tratar de describirla en verso no es una tarea sencilla, pero cuando te dejas llevar y sientes que esa mirada es la que va moviendo tu bolígrafo encima del papel, te das cuenta que a veces los milagros existen, y existen en esta forma de describir algo tan tan sencillo y tan y tan precioso como es una mirada.
Efectivamente. Bien. Óscar, vamos a volver. Publicas el primer poemario con Fanes. ¿Para ti un poemario es simplemente un reagrupar de poemas o tiene que tener algo más?
Del poemario que te he leído, el poema, Mírame, tiene como un camino, ¿no? Te he comentado antes que lo había dividido en tres partes, ¿no? La primera parte es anhelo, la segunda parte es pasión y la tercera parte es despedida, ¿no? Quise también un poco recrear esa cita perfecta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con tu ser querido, con tu amor, ¿no? Donde al principio sientes esas ganas esas típicas y bien usadas mariposas en el estómago, ¿no? Esas ganas de verla, de estrecharla ante tus brazos, ¿no? Y de ahí pasar a la pasión, ¿no? De esos besos, de esos abrazos en silencio, de no mirar, de callar, de sentir, de hacer de tus emociones humanas incluso primitivas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De lo que significa ese encuentro, y luego pues ir con esa cadencia que ha alcanzado el clímax, bajando un poquito, decayendo en esa pasión para encontrarte con esa despedida, ¿no? Con ese momento en el que ella o tú o él y tú tienes que dejar ese momento, ¿no? Y continuar con tu vida, ¿no? Y luego sería como ese como esa sombra que te circunda, ¿no? Porque volverías de nuevo a anhelar para sentirte apasionado y volverte a despedir, ¿no? Entonces sería
Es
como ese
fantástico.
como ese círculo que realmente es lo que define, ¿no? Lo que se podría definir como amor, ¿no? Ese anhelo de estar, esa pasión que vives cuando estás y esa despedida a veces dura, a veces complicada, a veces que te deja con la miel en los labios de volver a estar y vuelves a retomar otra vez el círculo,
Es
con lo que me pareció
fantástico.
una idea bastante bastante bonita en ese sentido.
Sí, porque fíjate, no hemos tenido ocasión de hablar sobre esta entrevista, y cuando nos conocimos, pues cruzamos alguna frase que nada tenía que ver con poesía, porque yo no estaba en el mundo de la poesía en ese momento, pero yo tengo para mis recitales poéticos algo que he denominado el amor en cuatro pasos. Pero yo no lo hago en círculo como tú lo haces, porque yo me extiendo un poquito más. Bueno, por suerte, por desgracia, llevo alguna relación a mi espalda, ¿no? Y entonces la primera vez es lo que tú dices, las mariposas, cuando conoces a alguien, ¿no? El segundo poema va sobre cuando empiezas a conocerle, empiezas a darte cuenta de que no todo es perfecto, pero lo aceptas. El tercero es cuando ya todo eso empieza a ser más negativo que positivo. Y mi mírame concretamente en la parte de la ruptura de la pareja, ¿no? Y es que por muy originales que queramos ser en todo lo creativo, no solo en la literatura, ¿no? Todo está contado. El problema, o
Absolutamente.
sea, el tema está en contarlo de una forma diferente y a nuestra manera, ¿no? Y ahí es donde está
Exacto.
nuestra creatividad.
Exacto, no, no vamos a descubrir que todo esto está ya más que
Macetillado.
masticado por los siglos y los siglos, ¿no? Y lo que vendrá, pero sí que es cierto que uno tiene que dejar esa impronta personal que no será ni más buena ni más mala que otra, pero que es la tuya
Efectivamente.
y es la que al final es la que, bueno, si tiene la oportunidad de perdurar en la gente, así será, y si no, perdurará en tu corazón para siempre. O sea, con lo que
Efectivamente.
al final es un trabajo hacia afuera, pero también es un trabajo hacia adentro. Y bueno, en ese sentido, lo importante es que te sientas
Sí, pero fíjate,
satisfecho, orgulloso de lo que realmente has hecho.
en el tema de la literatura sí que hay una grandeza, ¿no? Nosotros pasamos por la vida como aquel que dice de puntillas, pero los que escribimos estos pasos por la vida se quedan ahí. Y como tú bien dices, lo que has ido colgando en fuiste colgando en ese blog, después lo autopublicaste, como hago yo con todo lo que escribo a través de mi blog y comparto en redes sociales. La grandeza está ahí, que una parte de nosotros, cuando no estemos aquí, de alguna manera va a perdurar y seguramente que cae en alguien, en manos de alguien que de alguna manera lo valore, ¿no? O se sienta reflejado, o sobre todo cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos son universales y antes o después, cuando hablas de sentimientos, pues todos nos reconocemos de alguna manera, ¿no?
Bueno, está claro, hay que tener en cuenta de que el ser humano es, por naturaleza, es un poquito vanidoso, ¿no? Entonces, pues claro, es cierto que al final, bueno, pues tienes ese gusanito, esa serpiente que se mete en tu interior y que dice, oye, venga, vamos a ver si somos capaces de que el día de mañana pues perdure algo de lo que has escrito y seas conocido y demás, pero al final esa vanidad se transforma en tus
Fíjate,
vivencias personales
fíjate, Óscar,
y se acabó.
todos somos vanidosos, todos soñamos, porque los sueños forman una parte importante de nuestra vida, pero una cosa es decir, me gustaría que me conquistar no sé qué, que mis poemas llegasen a no sé dónde. Pero
Claro.
nos conformamos con el día a día, nos conformamos de momento con trabajar mucho, con dedicarle muchas horas que tenemos que restar de otras cosas, obviamente, porque no es algo que tú vas ocupando horas y van apareciendo automáticamente. El día tiene las que tiene, tienes que dividirlas. Y bueno, pues luego si de alguna manera esto llega a algún sitio, perfecto. Y si no, pues simplemente se queda para nosotros, para nuestro entorno. Y el tema no es llegar, sino el trayecto, cómo lo vivimos, cómo lo
Exacto.
disfrutamos y en el caso de la poesía, algunas veces, cómo la sufrimos, porque escribiendo
Sí,
también
sí,
se sufre.
bueno, por supuesto, o sea, nadie ha dicho o creo que nadie puede argumentar que escribir poesía del tipo que sea es un canto continuo a la alegría, ¿no? Hay veces que te rompes tanto por dentro que es inevitable también a nivel físico sufrir, o sea, ya no solo a nivel mental o a nivel de tu propia percepción emocional que estás vertiendo en eso que estás escribiendo, ¿no? Sino que incluso a nivel físico afecta. Te lo digo también por esta última novela que publiqué tras el COVID, que recuerdo que cuando la terminé estaba todavía aislado en mi habitación porque seguía dando positivo en las pruebas. Yo recuerdo que lo terminé una noche, sería la 1:30, a las 2 de la madrugada, y yo la madrugada me la pasé llorando. O sea, no pude dormir absolutamente nada, pero pues es porque había vuelto a revivir palabra por palabra todo lo que yo había sentido durante esos 15 días en el hospital. Entonces, evidentemente, escribir lleva una carga emocional que a veces también influye en tu capacidad física del momento. Así que pues, las dos cosas van unidas, por lo menos en mi caso.
Yo creo que ya lo he contado en algún sitio, no sé si aquí en el programa. Por circunstancias vitales, a finales del 2018, me fui a hacer el Camino de Santiago. Lo hice a la desesperada, después de pasar una depresión y llevar meses sin salir de casa, prácticamente sin moverme del sofá, y me planteé hacer 192 kilómetros que hice del Camino de Santiago. Y cuando volví, yo volví teniendo muy claro el efecto súper positivo que aquello supuso en mí.
Exacto.
Pero me puse a escribirlo. Me puse a escribirlo porque escribo novela de viajes y es perfecto. Camino de Santiago,
Claro.
14 trayectos. Uno por día, o sea, que todo como muy bien organizado, ¿no?
Sí.
Y llegué al cuarto día, donde en mi camino el cuarto, el quinto y el sexto día fueron algo tremendos. De hecho, me pude quedar tirado en una cuneta, pero yo no era consciente de esto cuando volví. Solo fui consciente de todo esto cuando me puse a escribirlo. Me
Claro.
rompí, como tú bien dices, esta noche que terminaste
Sí.
esta novela, y me rompí de tal manera que tuve que dejarlo durante un año ahí guardado,
Fíjate.
porque me di cuenta que había abierto una herida que no iba a cicatrizar de inmediato,
Sí.
porque en esa herida había, dicho en plata, había mucha mierda metida. Había muchísimo que yo en aquel momento necesitaba sacar, necesitaba contar, y claro, esto es muy complicado de gestionar cuando te enfrentas a la realidad, que te has
Sí,
enfrentado pero no has sido consciente, simplemente lo has
totalmente,
asumido y has tirado para adelante, pero cuando te
totalmente.
enfrentas a ello, y entonces yo entiendo que después de haber estado ingresado en estas circunstancias y una enfermedad, que socialmente la estamos banalizando porque
Sí,
no somos
de más,
objetivos
de más.
a la hora de contar los miles de muertos, los miles de casos que se están dando en gente joven como tú. Yo ahora mismo en Jaén tengo un matrimonio amigo, poco más o menos de tu edad, que están los dos ingresados con respiración artificial porque tienen una deficiencia de oxígeno en sangre tremenda. Tenemos que ser un poquito más serios socialmente. Y entiendo perfectamente que después de esta vivencia tan brutal tuya haya un Oscar nuevo y diferente.
Sí, totalmente. O sea, lo que había hasta 2020 es lo que quiero y lo que espero que sea a partir de ese 14 de abril, hace apenas unos días que se cumplió el aniversario. No tiene nada que ver, evidentemente, en la forma de ver la vida y de ver las situaciones y las cosas cambia de manera radical y bueno, ya no, yo ya no por mí, ¿no? Sino mirando un poco más en general y hacia afuera, ¿no? Es una pena que el ser humano sea tan tozudo y que no se dé cuenta o no se percate de las cosas hasta que estás al punto de darle la mano a la muerte, ¿no? Y mantener una conversación con ella de tú a tú y para darte cuenta de que la vida es una y hay que vivirla con intensidad en
Efectivamente.
cada momento presente, que no es sencillo, sí,
No, no.
pero hay que hacerlo, no nos queda otra.
Fíjate, los creativos en general, cuando nos hemos enfrentado a esta pandemia, hemos actuado de muy distintas maneras. Yo, por ejemplo, tuve un par de meses que fui incapaz de mover un dedo, pero de mover un dedo, de ver una película, de leer, bueno, sigo sin ser capaz de leer una novela, porque soy incapaz de concentrarme todavía.
Claro.
Porque yo era incapaz de asumir esta situación. Y después me agarré al clavo ardiendo de esto va a ser regenerador para el ser humano. Y a los pocos días me llevé el gran bofetón que de regenerador nada, que nos hemos radicalizado muchísimo más, que somos más egoístas, que no sé, es que las noticias que te llegan a diario todas apuntan a lo mismo. Nos hemos convertido en una sociedad de individuos, no en una sociedad colectiva, ¿no? Y esto a mí me duele mucho y me hace mucho daño. Y obviamente es que si no somos capaces de mirar por nosotros como colectivo, no vamos a ser capaces de mirar por la naturaleza para protegerla más. Y yo creo que esto, al fin y al cabo, es un bofetón de la naturaleza que hemos jugado con ella en exceso y es una manera de devolvernos una bofetada, ¿no?
Sí, pero tú fíjate también que para poder cuidar y estar por el colectivo, tienes que mirarte también tú.
No, no,
Tienes
no.
que
Lo principal es
estar,
esto, ¿eh?
claro, tienes que estar sobre todo en paz contigo mismo, ¿no? Y sabiendo
Una
cuál es tu
persona
sitio, ¿no?
enferma física o mentalmente es incapaz de mirar ni por él ni
Claro.
por nadie. O sea,
Sí.
que el egoísmo bien entendido de yo tengo que estar
Exacto.
bien para dar lo mejor de mí a la sociedad es un principio básico.
Sí. Al final lo que tú viertas para ti es lo que va a desprenderse de ti para el otro. Entonces,
Efectivamente.
buscar más allá de ti cuando no estás bien, cuando las cosas vienen complicadas y difíciles, pues va a ser también muy complicado el poder estar a modo de cuidador de lo que pasa de puertas para afuera, ¿no?
Alrededor tuyo, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, al
Efectivamente.
final yo creo que es todo cuestión de buscar ese equilibrio que nos hace, pues nos hace ser personas individuales, pero que cuidan
Pero
del
fíjate,
colectivo.
Óscar, hay algo que hemos puesto encima de la mesa sin apenas mencionarlo, ¿no? Lo terapéutico que es la escritura, ¿no?
Sí, claro. Bueno, sí, ya te digo, a mí me, yo cuando salí del hospital tuve la necesidad imperiosa, ¿no? Sobre todo por lo que había pasado, pero ya no porque fuera leído, porque fuera, no
La
sé, por
necesidad.
publicación, nada, simplemente por decir, es que yo he pasado esto, ¿no? Y quiero escribirlo porque quiero que a mí también me sirva de acicate, ¿no? De punto de inflexión para salir adelante.
Tú fíjate,
Y bueno,
durante
y así
el
fue.
confinamiento crudo que tuvimos de 62 o 63 días, como te he dicho, los primeros días yo estuve paralizado, pero hubo un momento que dije, yo esto tengo que contar, cómo me siento cada día. Y escribí Diario de un confinado, donde escribía a diario la evolución de la pandemia, las noticias principales, cómo me sentía, qué es lo que hacía. Y mi intención era autopublicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el día que grababa el programa, pues pongo el enlace del programa y esto Amazon me lo rechazó, ¿no? Tendría que justificar cada uno de los enlaces, aunque fuesen enlaces propios. Y dije, es que no tengo necesidad de nada. Esto lo he escrito para mí y ya está. Y con eso me
Exacto,
quedo.
exacto.
No necesito difundirlo, ni tan siquiera lo utilicé en mi blog, que lo podía haber puesto día por día, ¿no? Es que no merece la pena, es que es mi vivencia y es lo que yo necesitaba contar en ese momento para salir de esa paralización total que sufría en todo momento.
Sí, lo que pasa es que esa necesidad absoluta e imperiosa de sacar a flote lo que llevas dentro, no es algo que es innato en todo el mundo, ¿no? Sino
Efectivamente.
que cada uno lo transmite y lo lleva de una forma. Otros, no sé, otros salen a pasear, otros
Claro.
hacen deporte, otros acuden a terapia, otros, no sé,
Bueno, yo creo que
invéntate miles de cosas,
cuando superemos
pero sí que es
esto,
cierto que hay que hacerlo.
vamos a ser muchos los que vamos a tener que acudir a terapia. Porque todavía no somos conscientes, yo creo que del todo de esto que está pasando. De todas formas, Oscar, me apetece volverte a escuchar en otro de tus creaciones como poeta. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto. Mira, te voy a leer el poema número 26 del último poemario que publiqué, que lo sacó el sello Eufem de la editorial Susella, que creo que la conoces.
Sí, José Luis Pastor.
Nuestro amigo José Luis Pastor, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, para mí es un poema intenso y que dice así: esperar tras el velo que envuelve el aliento de tu llegada, sin más vestido que la ambición de mis brazos por circundar el aura invisible que se proyecta a cada paso de tus pies descalzos. Afanarme en ser el primero en rendirme al encanto de tu presencia, aquella que traza hilos de viento y hojas verdes y brinda color y aroma que recorren impasibles la túnica atezada de tu piel. Ser el que sin dudarlo roza con los dedos algún mechón travieso de tu pelo, ondeante y misterioso señorío de pretextos dulces y motivos únicos de contemplación y asueto. Caminar entre algodones de azúcar rosado para bailar a tu lado aquella danza que en mi cuerpo alzaste cuando el instante era propicio y la avidez te escribía en mayúsculas, porque sé que en ti quisiera emprender mi destino si me permitiera ser blanca vereda en tu camino y voltereta de sueños prohibidos en tu pensar. Revolotea el amor mío que te extraña sin conocerte. Suplica por ser beso en tus labios, implora ser palabra encerrada en tu vientre, ruega convertirse en el aire de amor que respiras. Si de anhelos viviera, sería cómplice de tu universo creado y valiente, aquel sueño de juventud que en verso dibujé, enviado al infinito, esperando que tú, únicamente tú, leyeras aquel manuscrito en mi corazón.
Aquí, Oscar, no sé por qué me has arrastrado a nuestros místicos, ¿no?
Sí, señor.
No sé si los estabas leyendo en ese momento o qué, pero es que ha sido algo como automático, ¿no?
Cuando lo escribí no estaba especialmente, luego el talento no estaba especialmente de mi lado en esa época, pero sí que es cierto que en este poema sí recordé ciertas vivencias pasadas, ¿no? Me trasladé a mi juventud, a la época del bachillerato, donde se estudiaba literatura, ¿no? Y esa blanca vereda, el buscar la juventud, aquel manuscrito en mi corazón, ¿no? Son, bueno, reminiscencias de una juventud que bueno, que se fue y que aún pervive en verso, ¿no? Aunque no en plano físico y emocional, pero sí, sí tiene razón que recuerda un poco a ese misticismo antiguo.
Pues fíjate, yo creo que todavía no le he verbalizado de ninguna manera. Según van pasando los años, van quedando reminiscencias de tus épocas. Y cuando yo de pronto he llegado a la edad que he llegado, pues estos recuerdos de adolescencia como que pesan muchísimo más que lo que es la cuestión temporal que suponen, ¿no? Son
Sí,
unos pocos años
totalmente.
en tu vida, pero según vas avanzando en edad, los recuerdos de estos años son tan brutales, tan tremendos, tienen tanto peso en ti que no eres consciente hasta que no alcanzas una determinada edad, ¿no?
Sí, es así, es así. Al final te vas dejando llevar por el tiempo, ese amo, dueño y señor de nuestros días y en un momento dado, pues llega, no sé, esa brisa de un paseo por la mañana o el frescor del atardecer y de pronto salta una chispa dentro de ti y empiezas a recordar esos momentos vividos, ¿no? Y esas vivencias que al final, convertidas en recuerdos, son los que si la vida nos lo permite, son lo que nos llevaremos
Sí, porque
cuando nos convirtamos en polvo de camino.
hay algo que a mí me duele especialmente y con lo que es especialmente cruel, es que cuando llegamos a una cierta edad vivimos de los recuerdos y la maldita enfermedad esta del Alzheimer nos los roba, ¿no? Y te deja totalmente vacío. Porque cuando puedes disfrutar de aquello, te los borra automáticamente y deja a nuestros mayores de esa manera que los vamos conociendo cada vez con más frecuencia, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces, Óscar, hemos hablado ya de dos poemarios, el que hicimos con Fanes, que no recuerdo que hayas dicho el título.
Espérame, amor mío, sí, sin documento.
Espérame, amor mío, este segundo. Con un segundo sello de Susella, ¿no? Me ha parecido entender.
Sí, que se titula Una razón y un verso.
Una razón y un verso. ¿Y de la editorial?
Eufem. Es
Eufem.
del sello de poesía de la editorial Susella.
Ajá, perfecto. Y bueno, este creo que no ha sido el último poemario que has publicado, ¿no?
Sí, en cuestión de poesía,
Ah,
sí.
poesías.
Ya a partir de ahí me envalentoné sin ser novelista y bueno. Me puse a escribir novela romántica
Romántica.
y terminé la última parte de la biología salió hace muy poquito en versión digital en el todopoderoso Amazon y nada y lo que te comenté de esa novela vital o psicológica que bueno, que publiqué también en Amazon cuando salí del hospital.
Fíjate lo que son las cosas, Oscar. Nos conocimos en un encuentro de romántica
Sí, señor.
y hubo ahí un rifirrafe donde yo salté que me llama
Me
tanto.
acuerdo perfectamente que estábamos hablando del feminismo.
Efectivamente, y es que ya ahí no pude más que saltar, porque si hay algún defensor de que no hay diferencia de género, soy yo y un defensor
Exacto,
convencido, ¿no?
exacto.
Y me encontré con aquello y recuerdo que viniste y me comentaste que no sabía ni quién eras. Y me comentaba y digo, pues entonces me quedo, ¿no? Porque yo ya había cogido el abrigo y todo para irme.
Sí. En cuanto empezaste a hablar, me volví a sentar y a esperar, porque no, al final es como todo, ¿no? Tenemos una visión parcial de las cosas y bueno, hasta que no eres capaz de asumir de que hay otra vertiente y otra verdad que puede ser tan absoluta y verdadera como de aquellos que quieren apropiarse de ese mismo discurso, pues no puedes emitir una valoración completa, ¿no? Y eso es lo que
Efectivamente.
ocurrió en aquel momento,
Sí,
¿vale?
no, no, pero fíjate que me ocurre constantemente en la vida, pertenezco, tengo un grupo de chat con literatos y diseñadores gráficos, sobre todo antología, y este es catalán, ¿no? Y tuve que levantar la voz varias veces porque de una forma, yo creo que inconsciente, empezaban a expresarse en catalán, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué narices hago yo aquí? Y lo mismo me ocurre en otro grupo también de literatura que estoy, que hablan en femenino. Que sí, que reconozco que somos pocos los hombres que estamos, pero estamos. Y entonces son de estas cosas que dices, bien, es que las minorías, depende de dónde estemos, ¿no? Pues tenemos que padecer de alguna manera la inconsciencia, porque esto es algo que se hace de una forma que creo que inconsciente, igual que considero que en aquel encuentro se estaba hablando de una forma inconsciente, porque cuando se lo dije, no, yo no he dicho eso, no habrás querido decir eso, no lo habrás sentido así, pero es lo que han manifestado.
Sí, fue así, pero
Porque
bueno, al
recuerdo que era
final.
más o menos que la novela romántica era un género de mujeres y para mujeres, fundamentalmente, ¿no?
Exacto, así fue, así
Y luego, pues mira,
fue.
me alegro, soy entre otros géneros, toco la novela romántica, y igual que tú, porque me parece, vamos a ver, es que yo creo que del género que seas, yo creo que siempre hay una escena romántica. Puede ser la novela más negra de todas las que has leído, pero en un momento determinado hay una escena de novela, de una escena romántica y que no tiene nada que ver con que el escritor sea hombre o sea mujer. Que sí, que comercialmente esto se ha utilizado mucho y hombres escribir con nombre de mujer para hacerse un hueco en esta literatura o en
Sí, también
caso de
los ha
novela
habido,
negra al
claro.
revés, por ejemplo, ¿no? Pero esos
Sí.
son intereses comerciales que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos hablando aquí hoy.
Esas son argucias del destino, Adolfo.
Efectivamente,
Argucias
totalmente. Bueno,
del
Oscar,
destino.
nos hemos comido el tiempo y todavía nos debes un
Muy bien.
poema.
Pues venga, voy a leer, por así decir, como un pequeño canto de esperanza, ¿no? De que todavía hay que confiar en las personas
Pues me parece
primero en ti
perfecto.
mismo, después en las personas y después en que la vida puede seguir siendo maravillosa si tú eres capaz de encontrar ese equilibrio vital para estar por ti y para estar por el otro.
Ya lo creo que sí. Pues adelante, Óscar.
Muy bien. Volverás a sentir cómo el alba golpea suavemente tu despertar, que el sol llama a tu puerta y te brinda la oportunidad de un nuevo día. Volverás a sentir la brisa que entreabre el cristal de esa ventana por la que dejas escapar los sueños, aquellos deseos que brotan de tu corazón. Volverás a sentir el cosquilleo del que siente que merece la pena levantarse de la cama, el agua fresca en tu rostro y el pelo alborotado tras una noche de ensoñaciones variopintas. Volverás a sentir la duda al vestirte de corto o de largo, de color o en blanco y negro, de etiqueta o apostar por la comodidad. El bullicio que se agolpa a cada paso que das en medio de una calle atestada de personas que van de un lado a otro sin aparente destino. Volverás a sentir las prisas, los nervios, la intranquilidad, el desasosiego, la decepción, el cansancio, el aburrimiento, las carcajadas que duelen en el estómago, la risa tonta, una mirada perdida en algún punto infinito del horizonte, los paseos por el parque a media tarde. Volverás a sentir el infortunio, la desesperación, el llanto, el dolor físico y mental, las caídas, los tropiezos, los malentendidos, las caras largas, los enfados, las broncas. Volverás a sentir las palabras malsonantes, las críticas y los odiosos semblantes agrios. Volverás a sentir los abrazos, las caricias, los besos robados, los besos perdidos, los besos tiernos, los besos apasionados, los besos vírgenes, los besos perversos, el sabor dulce, el sabor amargo, el sabor de las cosas bien hechas y el mal sabor que rezuma tras un fracaso. Volverás a sentir el atardecer y cómo el sol se esconde, la llegada de la noche y su idilio impertérrito con la luna. Volverás a sentir frío, volverás a sentir calor, volverás a sentir el latido de tu corazón ante lo que sucede a tu alrededor. Volverás a sentir sueño, y tus ojos cerrados se convertirán en el marco de la fantasía y de los sueños que están por venir. Volverás a sentir que las horas pasan y los minutos corren. Volverás a sentir que los segundos transcurren mucho más deprisa de lo que pensabas a priori. Volverás a sentir, sí, pero volverás a sentir que la vida es tu destino, y tu destino será vivir.
Preciosa, Oscar, preciosa, preciosa, muy potente, con muchísimo contenido, una poesía muy reflexiva y que me ha parecido el broche de oro para terminar nuestra entrevista. Pero antes de acabar, ¿qué está haciendo hoy en día Oscar? ¿Qué tiene preparado de cara al futuro?
Pues mira, ahora mismo estoy, como se dice, ¿no? Como dicen los grandes autores y artistas, ¿no? Estoy en plena promoción, ¿no? De la segunda parte de esta biología romántica, ¿no? Pero bueno, ahí tengo empezado unos pequeños bocetos de otra historia que creo que puede ser interesante. Voy a tratar de salir un poco, no tengo zonas de confort, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de salir un poco de lo que ha habido en esta biología y en esta novela vital y psicología que te comentaba, y a ver qué puede salir de ahí. Y por supuesto, seguiré escribiendo poesía sí o sí, y bueno, a ver si para finales de año somos capaces de tener un nuevo poemario listo.
Perfecto. Pues ya habéis visto, amigos, Óscar Quiroga, dos poemarios, varias obras en Amazon, solo tendréis que buscarlo, y trabajando nuevamente en narrativa y en poesía. Un escritor absolutamente completo. Seguidlo en redes sociales y seguro que antes o después acabaréis con alguna de sus obras en las manos. Bueno, Óscar, un placer y nos reencontraremos a saber dónde y cómo, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo este rato tan maravilloso contigo que hemos compartido, y estoy seguro que como decía Lorca, que la poesía no necesitaba adeptos, sino amantes. Seguramente, como buen amante de la literatura y como buen amante que yo también soy, seguro que nuestros caminos volverán a encontrarse el día menos pensado, pandemia aparte.
Seguro que sí. Y nada, amigos, nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Radio Universo Literario, en tu programa de los viernes, en tu programa de poesía, poesía en el aire. Hasta el viernes que viene, amigos.